Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, y hoy está Ana Otadui con nosotros. Ella es la presidenta de Juntas Generales de Vizcaya. Ana, ¿qué tal?
Egunon, un placer estar aquí con vosotros.
Estábamos hablando precisamente de... A ver, no sé, ya sé que la responsabilidad de estar al frente de un parlamento es relevante, pero qué diferencia de estar en las Juntas Generales de Vizcaya a estar en el Congreso de los Diputados, ¿eh?
Pues la diferencia es notable y yo siempre que tengo ocasión agradezco este clima, ¿no? De respeto, de buen diálogo, de conversación, y que mis compañeros también, pues tengo que reconocer que los junteros y junteras me hacen mi trabajo que sea más fácil, ¿no? Con lo cual, pues es una suerte y nada que ver los debates broncos, los insultos que vemos en otros lugares con el tono que podemos, o sea, que disfrutar.
Pocas veces la presidenta ha tenido que sacar el látigo para reconducir a su señoría, a los junteros.
El látigo nunca jamás. En alguna ocasión recordarles que han agotado su tiempo. Sí, eso sí, pero sí, bueno, suele ser eso. Lo habitual, pero bueno, eso entra dentro de lo que permite y reconoce también nuestro reglamento.
Bueno, lo cierto es que, hombre, hablamos de las Juntas Generales de Vizcaya, que es por donde pasa realmente todo lo que rige nuestras vidas aquí en el territorio, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, teníamos una sesión también relevante, entre otras cosas, ¿no?
Eso es. Siempre decimos que las Juntas Generales de Vizcaya, que es el Parlamento de Vizcaya, se toman decisiones importantísimas que nos afectan a nuestro día a día de vizcaínos, vizcaínas, y por eso nuestro empeño en dar a conocer. Muy bien comentabas, ayer, por ejemplo, se ha aprobado la norma foral que va a permitir regular las tasas turísticas a nuestros municipios. Incluso se ha tomado en consideración dos iniciativas para que se revise el artículo 98 del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se han debatido cuestiones que tienen que ver también con la dependencia, pues un sinfín de...
Sí, prácticamente todo lo que rige, es que yo decía, rige nuestra vida, es que vida en el territorio pasa por ahí, ¿no? Por el Parlamento, pues por las juntas, vamos.
Efectivamente, cuestiones que desde que nos levantamos, salimos de casa, cogemos el transporte público para acudir a los centros de trabajo, todo el tema de los cuidados, de cultura, del ámbito de la sostenibilidad, del medio ambiente, son decisiones que le competen pues a este territorio y a estas juntas, digamos, y a la Diputación.
Digamos que en algunas ocasiones, y lo hemos comentado, ¿no?, lo poco que trasciende muchas veces todo el trabajo que se hace allí, que es el trabajo ingente, ¿no? Porque es verdad que luego nos quedamos con los titulares o con cuatro cosas que se han aprobado, pero realmente hay comisiones de trabajo, etcétera, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, el plan de igualdad, es que esas cosas, por ejemplo, que no están tampoco en el día a día, pero que son fundamentales.
Sí, mira, pues por ir un poco a los datos cuantitativos, en este periodo de sesiones, si no me falla los datos, habremos tenido unas 20 sesiones plenarias, más de 77 comisiones aquí en nuestra sede de Hurtado Amézaga, más de 330 iniciativas de control al gobierno, cerca de medio centenar de juntas de portavoces. O sea, que vamos, pues que realmente que sí, que es un parlamento donde activo, donde se toman decisiones. Y volviendo al tema que además ahora me comentabas, el plan de igualdad, en el año 2017 fuimos un parlamento pionero a nivel estatal al dotarnos de nuestro primer plan de igualdad entre hombres y mujeres. Queremos aportar desde las Juntas Generales también en este sentido, y en estos momentos estamos trabajando ya en nuestro tercer plan de igualdad. Precisamente hoy vamos a tener una reunión del grupo de igualdad, grupo en el cual participamos tanto el personal de las Juntas Generales como representantes de los cinco grupos políticos que tenemos representación en Juntas Generales, y lo que queremos es que se vuelva a aprobar este plan por unanimidad y seguir trabajando en estas líneas estratégicas que creemos que las cuales tenemos que incidir para que incluyamos la perspectiva de género y la igualdad como una línea transversal de trabajo dentro de todos los quehaceres de nuestra institución, también la puesta en valor de todo el trabajo que han realizado las mujeres en nuestro territorio, todo el tema de la conciliación, la lucha en contra de la violencia contra las mujeres. Bueno, todavía tenemos un camino que recorrer, pero bueno, estoy convencida que el tercer plan que hoy precisamente vamos a trabajar también, bueno, se aprobará con por unanimidad de los grupos y nos ayudará y acompañará en ese camino que nos interpela a todas y a todos.
Sí, porque casi casi al hilo de todo eso, ¿no? También se aprobaba, se presentaba el otro día el protocolo integral para erradicar el acoso, etcétera, también otras cuestiones que van anejas, ¿no?, a todo ello.
Sí,
a todo
y también con la implicación y la participación de, como no podía ser de otra manera, de la plantilla de las juntas, de los grupos políticos, esa línea que tenemos que erradicar cualquier tipo de acoso, de violencia en todas las esferas y los ámbitos de la vida. En este caso, el protocolo atañe más a lo que es la parte
laboral,
¿no? Sí, pero laboral. Bueno, siempre con esa mirada puesta en aquello en lo que podamos trabajar y favorecer, pues ahí estaremos.
Sí, sí, es verdad que, por ejemplo, cuando ha mencionado lo de la mujer, es verdad que en los últimos tiempos sobre eso se ha trabajado, además, hondamente en hacer visible, ¿no? En hacer visible precisamente la importancia que ha tenido la mujer en nuestro territorio y que sigue teniendo en la mujer, claro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, recordando, y es que he recordado algunas de las iniciativas que se han hecho, recordando mujeres en las minas, etcétera, y tal, en muchos sitios, ¿no?
Sí, tenemos una sala de exposiciones en nuestra sede aquí en Bilbao, en Urtabamézaga, donde nos ha permitido llevar a cabo diferentes exposiciones para precisamente visibilizar todo el trabajo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia aquí en Vizcaya y que ha pasado precisamente invisibilizado, ¿no? El tema de las cargueras, el tema de las trabajadoras en las conserveras, el tema de las mujeres en el Ecasaris o en el ámbito rural, bueno. Son cuestiones que están recogidas también en nuestro plan de igualdad y bueno, pues esa es una de las líneas en las que queremos seguir profundizando. Y
bueno, pues hablando de exposiciones, ahora hay una exposición que está recorriendo Vizcaya, aunque luego tenemos también otra, por ejemplo, creo que en la biblioteca, pero eso es más para expertos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con el Foro Nuevo de Vizcaya, que es curioso, estaba pensando yo hace poco que no sé si tenemos los vizcaínos conocimiento exacto de lo que supone. Y hablamos ya del quinto centenario del Fuero Nuevo. O sea, quinto centenario es que son muchos años, ¿eh?
Que son muchos años y cosa que, de la que tenemos que estar orgullosos y orgullosas todos los vizcaínos, vizcaínas. Y es por eso que aludías muy bien a esa exposición itinerante que está recorriendo diferentes.
Creo que está en Portu ahora, ¿no? Me imagino,
está en,
¿no?,
Portu. Sí.
Ha venido
ya
en Bermeo, que recuerde.
Balmaseda. Portu, irá a Galdacao y en julio irá también a Durango. Y precisamente ese es el espíritu, el dar a conocer la importancia que tiene el Fuero Nuevo de Vizcaya. Parece que puede sonar a una antigualla que estamos celebrando el quinto centenario del Fuero Nuevo, pero no, no es así. Es, tenemos que intentar transmitir todo el valor que tiene el fuero, ¿no? Porque es la base de nuestro autogobierno actual.
¿Qué supuso el Fuero Nuevo hace ya 500 años? ¿Qué supuso para Vizcaya? Porque pues allí se recogían, he visto, a poco que uno indague, pues que se da cuenta de que allí hay elementos que dices, pero bueno, si son de máxima actualidad.
Yo diría que fue o que es mucho más que un texto jurídico, ¿no? Porque es una cultura política. Supuso una cultura política basada en el acuerdo, en la representación, en la defensa de las libertades individuales y colectivas. Yo lo que intentamos transmitir es que nos tenemos que sentir muy orgullosas de lo que fueron capaces de construir nuestros antepasados hace más de 500 años, donde era, como lo describían años después, Rousseau o von Humboldt, una junta de campesinos que se gobernaban a sí mismos, que en asamblea decidían y resolvían sobre las cuestiones que afectaban al territorio, ¿no? Ellos se dotaban de sus normas, unas normas que eran muy avanzadas para la época, ¿no? En el fuero nuevo identificamos unos principios, o ya se mencionaban unos principios que hoy los identificamos con el Estado de Derecho, ¿no? La igualdad ante la ley.
Igualdad, equiparación jurídica de la mujer, que hace 500 años, ¿no? Que esto.
Sí, sobre todo la igualdad de la mujer, sobre todo en las principales instituciones civiles. Las mujeres, por ejemplo, en nuestro derecho podían suceder, podían ser herederas y también podían ser titulares de empresas o de negocios, cosa que no pasaba en el derecho castellano, ¿no? Entonces, se respetaban una serie de libertades en nuestro territorio que eran desconocidas en otros lugares del mundo, ¿no? La libertad personal y patrimonial, la prohibición de ser sometido a Tormento, las decisiones se tomaban en unas juntas en las que participaban representantes del territorio de igual a igual, establecían cuál era su derecho y en ese mismo ordenamiento, en esas leyes de las que se dotaban, se establecían incluso cuáles eran los poderes del señor o del rey. O sea, yo creo que era un conjunto de leyes que garantizaban a las personas un estatus y unas libertades que, insisto, se conocieron en Europa y en otros lugares del mundo mucho más tarde.
Entonces, sí, estaba que hace un instante estábamos hablando aquí, o sea, consejos jurídicos que dan unos colaboradores aquí en esta emisora también, ¿no? Y se habla mucho de herencias. Es que precisamente en el Fuero Nuevo ya se hablaba de la herencia, porque muchas veces ellos hacen referencia también al Fuero de Vizcaya, que tiene mucho que ver porque es una peculiaridad con respecto a otros lugares, ¿no?
Eso es. Nuestra singularidad actual, ¿no? En diferentes ámbitos, en el ámbito civil, precisamente es uno de ellos, nacen, residen en nuestros derechos históricos, en nuestros fueros. Por lo tanto, y ligándolo con la idea que también estábamos comentando, quizá no sea conocido del todo estas cuestiones, el tesoro, lo que tenemos, el pasado, ¿no?, de admiración que tenemos, y por eso que lo queremos dar a conocer a través de diferentes iniciativas a toda la ciudadanía de Vizcaya. Y en ese dar a conocer, en ese programa diverso que estamos llevando a cabo todo este año para celebrar el quinto centenario, estamos colaborando tanto la Diputación Foral de Vizcaya como las Juntas Generales. Constituimos a principios de año el Comité Ejecutivo y el Consejo Asesor dentro de las Juntas. Y me gusta poner en valor también que en todo este programa de actos hemos participado y han participado, además de la Diputación, con el impulso de la Diputada General, Elizabeth Echanove, todos los grupos junteros con representación en las juntas, y todos hemos hecho una serie de aportaciones que han enriquecido este programa que vamos a desarrollar a lo largo de todo el territorio y en pueblos de las cuatro circunscripciones, no únicamente la exposición que en estos momentos tenemos, sino que en el segundo semestre del año, a final del año también, vamos a llevar a cabo otra serie de iniciativas que ya las iremos comentando, pero por dejar alguna pinceladita, yo creo que van a ser muy interesantes las representaciones teatralizadas del Fuero Nuevo que se van a llevar a cabo en diferentes municipios. Tendremos que estar atentas y atentos para que, yo creo que va a ser algo novedoso, pues a través de estas representaciones intentar entender mejor nuestra historia.
Sí, una historia, claro, es que cuando estábamos hablando precisamente de lo que supone y de lo que supuso ese Fuero Nuevo, no sé si se podría decir, pero las bases del concierto económico están también ya registradas, ¿no?, de alguna manera en ese fuero, ¿no?
Efectivamente, porque en aquella época también nosotros decidíamos que teníamos que gestionar nosotros nuestros impuestos, si se puede decir de alguna manera, y nosotros decidíamos cómo se gastaban también, ¿no? El devenir histórico del fuero pues es de admirar, ¿no?, porque sobrevivió a aquellos procesos abolitorios, y precisamente el vestigio que quedó de aquellos fueros, de los derechos históricos, fue precisamente el concierto económico, que es una herramienta importantísima que tenemos las instituciones vascas y que nos hace pues también pues impulsar a través de diferentes iniciativas pues nuestra economía y el tejido empresarial, el trabajo.
Sí, porque es que hay una curiosidad que cuando hemos tratado aquí muchas veces lo que el concierto económico supone, claro, las referencias parece que son solamente de la negociación que se ha hecho aquí durante la transición, y no, que eso tiene que ver con muchísimo tiempo antes, ¿no?
Sí, tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y bueno, yo siempre pues estaremos agradecidas y agradecidos a todas esas personas que durante todos estos años han trabajado, han luchado por mantener vivas nuestras instituciones, en este caso el tema del concierto, que no pocas veces ha sido atacado,
que todo esto tiene una base histórica, además, muy relevante.
Efectivamente.
Una base histórica, ¿no? Que es la importancia que tiene para nosotros. Claro, que de 1526 estemos todavía hablando de eso, ¿no? Ahora hay que situarse en aquel fuero de 1526.
Eso es.
Que llama la atención, ¿eh?
Eso llama la atención y ya, no solo llama la atención hoy en día, también en épocas anteriores llamaba la atención y siempre me gusta recordarlo, igual alguna vez en alguna conversación nuestra también lo he hecho así, pero bueno, insistiré, incluso, no sé, para decir lo revolucionario, ¿no? lo innovador, lo garantista que era nuestro sistema, lo democrático, e incluso el presidente, uno de los, los padres fundadores de los Estados Unidos de América, John Adams, tomó como modelo de referencia el sistema institucional, político, ¿no? de Vizcaya, incluso lo usó como modelo para llevarlo a la Constitución de los Estados Unidos de América. O sea, tenemos que sentirnos orgullosos y desde ese orgullo de pertenencia, desde esos principios de justicia, libertad, democracia, igualdad, construir entre todas y todos, pues en este caso, una Vizcaya mejor, ¿no? Con estas raíces, con estos mimbres, yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Intentar.
Sí, conocer la historia, además, que eso es lo relevante también, porque nos planta precisamente en el presente y en el futuro, ¿no? En lo que hay que seguir desarrollando. Es que Adams, yo no sé si han recuperado ya la escultura que tuvo un incidente aquí al lado de la Diputación, pero estaba John Adams ahí precisamente, ¿no? Que mucha gente decía, ¿por qué? Bueno, ahí están las razones, ¿no? Precisamente.
Sí, no sé decirte en estos momentos si está ya o no, no me he fijado, sí. Pero bueno, sí, que al lado del
palacio
fuera.
Y se va a recuperar.
Eso es.
Y se va a recuperar, ¿no? Pero bueno, que muchas de esas son las razones que muchas veces la gente no acabamos de explicar. Hace poco también hablaba yo de los nuevos cónsules de Bilbao dependientes de la Cámara de Comercio. Es que las ordenanzas de Bilbao en su época, que regían todo el comercio, sirvieron de base para muchas de las ordenanzas que se han hecho en medio mundo en su momento, ¿no? Todo eso es la importancia.
Todas las ordenanzas de Bilbao, como tú bien dices, sirvieron de base y tuvo mucha importancia también en esa época en la que se redactó el Foro Nuevo. El mundo, Europa estaba cambiando, se abrían nuevas rutas al mundo, el sistema organizativo era diferente. Por eso nuestros antepasados lo que hicieron fue modificar los usos que habían quedado, las costumbres que ya no se utilizaban, que había quedado soletas, las aparcaron y fueron amoldándose a los nuevos usos, donde las ordenanzas precisamente que sirvieron de base para todo el comercio internacional, tenemos que estar también orgullosos y orgullosas de eso, porque aquí en Bilbao surgieron.
Sí, sí, además muchos luego se mimetizaron en muchos otros lugares, ¿no? Es verdad que había sitios también con mucho protagonismo, pero realmente de las ordenanzas, lo que fue la parte, el cuerpo legislativo, eso sí que trascendió, ¿no? Y trascendió para muchas de ellas, que fueron copias luego de ordenanzas que se habían hecho aquí precisamente, ¿no? Para tener la historia. Bueno, y luego también para hablar de lo que ha sido nuestra singularidad, podríamos hablar de un elemento que yo creo que esta exposición también explica, que es el pase foral. Que hay que explicar lo que es un pase foral.
¿No? El pase foral, sí.
Bueno, que eso es tener capacidad de,
eso es capacidad
de pasar.
Eso es capacidad de decir si obedece, pero no se cumple.
Claro, o sea, claro.
Todo aquello que era contrafuero, bueno, pues se detecta.
Sí, lo que se emitía desde el reinado de España, ¿no?
Eso es.
El Río de España, aquí se podía hacer un pase foral. Si iba contra nuestras costumbres.
Si iba contra nuestro fuero, efectivamente, la Junta decía que aquello iba en contra del fuero, de las normas con las que nosotros nos regíamos y que habían aprobado los representantes de la comunidad y, por tanto, se obedecía, pero no se cumplía.
Bueno, sí, sí, esa era la parte. Bueno, pues todas esas curiosidades son las que podemos descubrir ahora, ¿no? En esta exposición y en los actos que probablemente tengamos de aquí en adelante.
Sí, todavía queda vamos a celebrar el curso de verano este año en colaboración con la Universidad de la EHU, con la Euskal Herriko Unibertsitatea y las Juntas Generales. Este año el curso de verano, en lugar de celebrarlo en junio, lo vamos a celebrar en septiembre y vamos a profundizar en todo el tema de las libertades, ¿no? Todo ese conjunto de libertades individuales y colectivas que configura el Fuero Nuevo. Queremos profundizar en ese tema. Si no me equivoco, el curso de verano será los días 3 y 4 de septiembre en la Casa de Juntas de Guernica. Por cierto, en la Casa de Juntas estamos también de celebración este año, porque se cumple el 200 aniversario de que se empezaron a edificar la Casa de Juntas de Guernica. Por lo tanto, este año también de celebración especial para las Juntas Generales. quedan también a partir de octubre algún otro congreso que vamos a celebrar de la mano de la Academia Vasca del Derecho para también profundizar en la idea del euskera, del fuero, del más del ámbito civil, del fuero nuevo. Todavía nos quedan iniciativas que nos van a permitir conocer mejor pues nuestra historia y la importancia que realmente tiene el fuero.
Bueno, pues vamos a ver si seguimos todos estos actos. Es que cuando estaba hablando de las juntas generales y de Guernica, digo, igual resulta que pasan más turistas que lugareños. Es decir, que muchos vizcaínos y vizcaínas todavía ni siquiera igual lo conocen. O al menos no voy a decir ya con profundidad, es que igual no han ido nunca. No, es lo que nos suele pasar, ¿eh? Que igual en casa del herrero...
Es lo que nos suele pasar y como no queremos que eso nos pase, por eso todos los años celebramos el Pleno Txiki en Guernica en torno al 20 de noviembre, que es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, y este año los escolares que van a venir de todo el territorio de Vizcaya, bueno, los centros que deciden participar en este programa, precisamente van a trabajar el tema de las libertades y de los derechos vinculados a nuestra historia. Y como no queremos que los de casa no conozcamos nuestra institución, por eso las diferentes iniciativas que desde las juntas generales impulsamos, ya sea a través de las exposiciones itinerantes que hemos desarrollado otros años, ya sea a través del programa Batxarretik Batxarrera, donde organizamos visitas a nuestras cuatro sedes. Pero bueno, sí es cierto que hay que impulsar que vizcaínos, vizcaínas conozcan mejor su institución, pero no está mal que gente de fuera tenga interés por conocernos y por visitar la Casa de Juntas. Ayer teníamos sesión plenaria y durante la sesión plenaria, evidentemente, pues la Casa de Juntas no se puede visitar. Y había mucha gente que vimos a lo largo de toda la sesión que se asomaba ahí por el entorno del árbol y con curiosidad, bueno, pues miraban y yo decía, bueno, pues esta gente que nos visita, ¿no? Qué bien que conozca que esto también es la sede, además de toda la historia que tiene, es la sede del Parlamento Vivo de Vizcaya.
Pues Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales de Vizcaya, le agradezco el que haya compartido este rato con nosotros.
Es que ricasco,
Sueri. Y seguiremos todos los actos, ¿eh? Es que ricasco.
Gracias, es que ricasco.